Corintio. Vamos a buscar en 1 Corintios y vamos a leer el capítulo 13 completo. Hoy llegamos al capítulo 13 de Corintio. Voy a tratar de ser lo más breve posible, algo bien difícil con este capítulo, pero voy a tratar. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 13. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Señor, gracias por tu poderosa y divina palabra. Habla nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que salgamos de aquí, Señor, con un corazón renovado, Dios del cielo, especialmente con el tema que estamos tocando en la tarde de hoy. Señor, es tu palabra que no retorna atrás vacía, Dios del cielo. Oh Señor, transforma nuestras vidas, Señor. Que cuando lleguemos a nuestros hogares tengamos, Señor, un concepto más claro de lo que es el amor de Dios. Que eso nos ayude a vivir vidas cristianas que agraden y honren y bendigan tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Se puede sentar. Bueno, llegamos al capítulo 13 de Corintio. Desde que empezamos, ¿verdad? El libro de Corintios y hoy llegamos al 13. Y yo dije, voy a leerlo completo porque realmente el capítulo completo trata de una sola cosa. ¿Y de qué va? ¿De qué trata el capítulo? Del amor, ¿verdad? Trata del amor. Así que no voy a hacer como hago normalmente, ¿verdad? Que voy verso por verso y vamos discutiendo cada verso. Posiblemente no toque todos los versos, solamente toque algunos, porque quiero hablar de este capítulo de una manera general. Este capítulo es llamado el capítulo del amor, el libro del amor. Y nosotros podemos decir muchas cosas sobre esta palabra. Lo primero que podemos decir sobre el amor es la definición incorrecta que tiene el mundo sobre el amor, El mundo le ha dado a la palabra amor un sentido sensual que se centra en el sexo o en el acto sexual, y también usa la palabra para comunicar el apego que uno tiene por una actividad o por una cosa. Hemos disminuido lo que significa la palabra amor a veces. Por ejemplo, decimos yo amo la música, o yo amo el deporte, yo amo esto. Y le hemos dado un significado pequeño a la palabra amor por un lado, y por otro lado ha tenido una connotación sexual de personas, ¿verdad? Buscándose unos a los otros. Se han escrito muchos libros sobre el amor, historias de amor, películas de amor, y los versos que nosotros hemos leído no solamente se leen por los cristianos, sino por las personas que no son creyentes. Capítulo 13 de Corintios, de Primera de Corintios, es muy conocido por el mundo secular. Aún aquellos que no conocen a Dios, que no leen su Biblia, ¿verdad? Saben lo que es Primera de Corintios 13. Estos versos es prácticamente imposible que usted vaya a una boda y no escuche Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Y posiblemente el 14 de febrero usted ve una postal con una dedicación y Primera de Corintios 13 ahí. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo en estos versos? Nosotros vamos a ver estos versos para que podamos entender este capítulo de qué está hablando Pablo. Y lo que nosotros, ¿verdad?, hemos hecho en pasada semana es que hemos ido verso por verso y la semana pasada, la última vez que predicamos, estuvimos en el capítulo 12. Esta es la continuación del capítulo 12. Y es interesante porque cuando vemos a 1 Corintios 13 de esta manera, como la continuación de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y mire cómo él termina, esto es diferente, es diferente, lo vemos de una manera diferente. Mire cómo él termina en el capítulo 12, versos 30 y 31. Si usted se recuerda, hablamos de los dones, procurar los dones espirituales, ¿verdad? Y el verso 12. Capítulo 12, versos 30 y 31, dice: ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Es ahí donde termina, y ahí empieza Primera de Corintios 13. Pablo le estaba hablando sobre los dones espirituales y cómo deben de ser usados para el beneficio del cuerpo. Los corintios estaban usando sus dones para enaltecerse ellos mismos y sus dones estaban causando división dentro de la iglesia. Ese era el problema que había en la iglesia de Corinto. Ya lo hemos hablado anteriormente. Y ahí es que comienza con este primer verso. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La traducción al lenguaje actual de ese verso lo dice de esta manera: Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Así dice la traducción al lenguaje actual. Y Pablo lo que está diciendo en este verso es que de nada te sirve hablar en lenguas si no tienes amor. Y él usa en estos versos y en este capítulo muchas veces algo que se llama una hipérbole, que es una exageración para mostrar algo. Cuando se habla de lenguas, ¿verdad? Y no voy a entrar en el asunto del don de lenguas porque el capítulo 14 nos habla de eso. Así que si usted quiere saber más, la semana que viene vamos a entrar entrando en lo que es el capítulo 14, ahí vamos a entrar en lo que es el don de lenguas y todo eso. Pero en este punto, en este verso, ¿verdad? El punto aquí no es si las lenguas angelicales existen, ese no es el punto. Tampoco es que nosotros debemos de enseñar que podemos hablar el idioma de los ángeles. No se trata de eso. Porque las únicas veces que los ángeles han hablado en la Biblia se han comunicado en nuestro propio idioma, ¿no? El punto en el verso no es esto. Ya dijimos que Pablo está exagerando para mostrar algo. Aunque muchos han tomado estos versos para enseñar que hay un lenguaje angelical y que los hombres pueden hablarlo. Pero esto está muy, muy lejos de la enseñanza de este verso bíblico. El punto principal aquí no es hablar en lengua, sino la práctica del amor. Nadie puede gloriarse en tener un don. Nadie puede gloriarse en tener un don de lenguas o cualquier otro don y al mismo tiempo mostrar falta de amor. Si esto pasa, dice el verso, se escucha como un metal ruidoso o como una campana desafinada. Tome un palo, dele un tubo y el sonido que sale de ahí es un sonido desagradable y usted no va a decirle, mira, a su amigo, ven, ven acá, vamos a tengo un amigo mío que va a tocar un tubo con un palo. Vamos a escucharlo. A nadie le interesa que alguien le esté metiendo cantazos a un tubo con un palo porque el sonido es desagradable. Bueno, ese mismo es el resultado de un don sin amor. Ese mismo es el resultado de un don sin amor, un metal ruidoso. Algo interesante en este texto es que Pablo, él se está usando a él mismo como ejemplo. Él no está hablando de otro. Él dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Él se pone como ejemplo, lo que significa que eso le aplica a todo el mundo, mi hermano. Todo el mundo. No hay excepción de persona. La práctica del amor en la iglesia es necesaria por medio de todos los hermanos que se hacen llamar cristianos. No hay excepción. Ni siquiera el apóstol Pablo estaba fuera de eso. Él lleva la misma enseñanza en el siguiente verso, el verso 2. Él dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para transportar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y aquí Pablo, una vez, tres hipérboles. Y él menciona tres cosas: el don de profecía, el entender todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera la fe como para trasladar montañas, si tuviera todas esas cosas y no tengo amor, nada soy, nada soy. Los tres dones que Pablo menciona aquí son dones que son visibles, que se pueden ver. Y uno se puede asombrar de ver a alguien hacer las cosas que él está mencionando. Alguien puede asombrarse de ver la predicación de alguien o la sabiduría que alguien tiene al hablar al frente. Algunos dicen que cuando Pablo habla aquí de profecía, se está refiriendo a la predicación. Y otra vez, realmente no es lo más importante en el verso. Si alguien entiende todos los misterios y tiene todo el conocimiento del mundo, y si alguien tiene toda la fe que pueda trasladar las montañas, todas esas cosas, sin amor, Pablo dice que es nada. Nada es, nada soy. Y cuando usted ve, ¿verdad? Como estaba diciendo ahorita, la gente cuando hace estas cosas que pueden ser vistas por los otros, uno se puede admirar. Pablo dice, nada son. Uno se puede admirar porque las puede ver. Sin amor no sirven para nada. No sirven para nada. Tercer ejemplo en el verso 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemada, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Aquí hay dos ejemplos más. Repartir los bienes y dar de comer a los pobres. Y entregar mi cuerpo para ser quemado. Y estos son dos actos totalmente desinteresados, ¿verdad? Porque tú te estás desprendiendo de cosas que te pertenecen por una buena causa, posiblemente. En el último ejemplo, llegas al punto de entregar tu propia vida. Y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Pero sin embargo, tú entregas tu propia vida y no tienes amor, de nada te aprovecha. De nada te aprovecha. Lo que nos deja ver cuán importante es el amor en la vida cristiana. Cuán importante es el amor en la vida cristiana. Dios inclusive nos dice a nosotros, los creyentes, los cristianos, que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Hasta eso nos dice Dios en su palabra. Entonces, podemos ver lo importante del amor en la vida de un cristiano. Y mire cuán importante es el amor dentro de la iglesia, ¿verdad? Se supone que la iglesia debe distinguirse de los demás porque la iglesia ama. Nosotros debemos de ser diferentes. Yo creo que esa es la preocupación de Pablo cuando le escribe a esta iglesia. Él ve que, wow, esta gente tiene todos estos dones, tenían todos los dones, dice al principio, y no los sabían usar. No había amor. ¿Por qué? No había amor. Romanos 13, 8 al 10 dice, no debáis nada, no debáis a nadie nada, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Se da cuenta cuán importante es el amor en la iglesia? Los judíos se preocupaban mucho por cumplir la ley al pie de la letra. Todo. Y ellos no solamente se preocupaban cumplir la ley, ellos le añadían cosas más. Por si acaso lo estoy haciendo mal, le añado más. Eso cuando a Jesucristo le dieron 39 latigazos, era porque la ley decía que eran 40. Y para estar seguro que no están violando la ley, vamos a darle 39. No, no, ellos se preocupaban ahí por todo. Pero no se preocupaban por amar a su prójimo. Se preocupaban por la ley. Y aquí dice, dice que la ley se cumple cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14 lo dice también, lo mismo, porque toda la ley, en una palabra se cumple el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice Jesucristo en Mateo 22, 38 al 40. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esto es lo mismo que está enseñando Pablo en Primera de Corintios 13. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y Romanos 13, ¿verdad? En el verso 10 dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Por qué al hacer todas estas cosas están cumpliendo la ley? Porque el amor no le hace mal al prójimo. Así que si nosotros amamos, cumplimos la ley. No vas a hacer ninguna de esas cosas. Todas esas cosas están escritas para que tú ames. No vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Tienes que amarlo. Todas esas leyes te obligaban en cierta manera a no despreciar a tu prójimo, amarlo. ¿Cuánto más la iglesia hoy en día debe de perdonar si nosotros hemos experimentado el amor de Dios como nadie lo ha experimentado antes? Y en los siguientes versos, Pablo nos muestra cuáles son las cualidades del amor. Y aquí voy a ser un poco práctico. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Versos 4 al 7, 1 Corintios 13. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estaba leyendo un comentario que decía que él se imaginaba, la persona que está escribiendo decía, yo me imagino Pablo dictándole estas palabras al que está escribiendo. Pues Pablo no escribía muchas de sus cartas, sino que se las dictaba a alguien. Y este hermano decía, yo me imagino a él escribiendo esto y el que está escribiendo a la misma vez pensando, wow, ¿qué es esto que estoy escribiendo aquí? Increíble. Cuando nosotros vemos aquí la definición que Dios nos da por medio de su Espíritu del amor, wow, es para asombrarse. Y aquí hay positivos y negativos para describir el amor. Varios positivos y varios de negativos. Vamos a ir poco a poco y a discutirlo y me voy a enfocar en eso nada más, ¿ok? Y después de ahí terminamos. Es que son bastantes. El amor es paciente, positivos. Vamos a los positivos primero y después vamos a los negativos. Gente que dice que quieren las noticias buenas, ¿no? Las buenas noticias primero o las malas. Y todo el mundo dice las malas, ¿no? Vamos a dar las positivas primero. Y después vamos a ver cómo se describe el amor desde un aspecto negativo. El amor es paciente, lento para la venganza, soporta las ofensas. Y realmente hacemos eso nosotros. Cuando decimos que el amor es paciente, tenemos paciencia nosotros. Y yo creo que cuando vaya tocando estos puntos es para que nosotros realmente nos examinemos cada uno de nosotros. Porque lo voy a repetir al final, pero esta carta fue escrita para una iglesia, ¿no? No fue para postales de 14 de febrero. No fue para una iglesia. Fue para nosotros. Cada uno de nosotros debemos de tener este amor que describe aquí. Y el amor es lento para la venganza. Cuando dice paciente, lento para la venganza. Y a veces nosotros explotamos de medio en un segundo. Ah, pero somos creyentes. Cristo te ama en el bumper del carro, ¿verdad? Y después que le brincas ahí de medio maniguetazo cuando se cruza alguien. El amor es bondadoso, es servicial, es amable, trabaja por los otros, no es egoísta. Está pendiente del bien de los demás. El amor se alegra con la verdad, busca la verdad. Y no es que se alegra solamente con la verdad y que se alegra con que alguien esté hablando la verdad. Cuando nosotros hablamos de la verdad es en el aspecto de la palabra de Dios, que es la verdad. Si nosotros vemos que alguien no está diciendo la verdad, defiende la verdad también. Eso es parte del amor. Así, porque alguien puede pensar, pero es que siempre hay que atacar la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque defiende la verdad. Ama la verdad. Se alegra con la verdad. Se pone triste con la mentira, entonces. Todo lo sufre. Significa cubrir o soportar para proteger a otros. Dice un comentario, cuando uno de nuestros hijos hace algo malo, tenemos a poner la mejor cara frente a la situación. No entiende lo que está haciendo y le explicamos, ¿verdad? Ella no siente de verdad lo que está diciendo. Sin embargo, con otra persona actuamos de una manera totalmente diferente. Este comentarista dice que cuando usted ama a su hijo, se presenta una situación, dejó caer un frasco, y como usted ama a su hijo, a usted se la deja pasar y ven acá, ¿verdad? Es tu hijo, tú lo quieres mucho. Pero a la persona que no es tu hijo, que te cae como bomba, hace lo mismo y la reacción es totalmente diferente, ¿verdad? Todo lo soporta, es lo que está diciendo el amor. No, no, no es que soporte a tu hijo nada más, no es que soportes a todo el mundo, es que soportes a cada hermano, todos somos diferentes. Y vamos a actuar de diferentes maneras. Y alguno te va a ofender en algún momento, como tú vas a actuar en amor. Todo lo cree, también dice. El amor nos hace creer cuando otros no creen. Cuando usted ve a una madre visitando a su hijo en la cárcel, cuando todas las personas que estaban a su lado lo abandonaron, la que lo ama está allí. Cuando usted va a Jesús en la cruz, cuando todos el viernes anterior le estaban gritando sana, ¿quién estaba al pie de la cruz? Hasta sus discípulos se fueron algunos. La mamá estaba allí, que lo amaba. Cuando usted ama, todo lo cree, usted está ahí. El ejemplo de los amigos de Job. Los amigos de Job fueron donde él, dizque a consolarle, pero no creyeron en él. No fueron a acusarle realmente. El amor todo lo espera. Todo lo espera. Cuando se acaba la fe, se aferra a la esperanza. Ahí. Muchos ejemplos de que yo he escuchado muchos ejemplos de gente, ¿verdad? Que tienen su perrito, se fueron y ahí está el perrito esperando que el amo vuelva. Y la persona no vuelve. Un día, 2 días, 3 días, 1 año, 2 años. Y leí un ejemplo de un perro que su amo se fue en un tren, él fue a la estación del tren, 5 años estuvo el perro allí, esperando. Todo lo cree el amor, todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo soporta es un término militar que se usaba para referirse a un ejército que defendía a toda costa su posición en la que ellos estaban. Los soldados tenían que soportar toda clase de privación o sufrimiento a fin de sostenerse firmes en la posición que se les había puesto. Todo lo soporta. Podemos ver el ejemplo de Esteban. Todo lo soporta por amor. Él dijo, perdónalos también. Lo mismo que dijo Jesús en la cruz, ¿verdad? Antes de ser apedreado. Así que vemos estos ejemplos positivos de lo que el amor hace en términos positivos. Y ahora vamos a ver los negativos. ¿Cómo se describe el amor en un término negativo? No tiene envidia, el primero. No es celoso. Usted puede ver el ejemplo de Caín. Caín tuvo envidia. Su hermano ofreció sacrificio y él, eso no le gustó. No, el amor no tiene envidia. O José, sus hermanos lo vendieron porque tenían envidia de José. El amor no es jactancioso. significa fanfarrón, egoísta, se cree superior, está orgulloso de sí mismo y está orgulloso de sus logros. Dice C.S. Lewis que la jactancia es el mayor mal, es la personificación del orgullo, que es la raíz de todos los pecados. La jactancia nos pone a nosotros los primeros. Todo lo demás, incluido Dios, debe de ser, por lo tanto, de menos importancia para nosotros. Es imposible edificarnos a nosotros mismos sin rebajar a otros. Cuando nos dedicamos a presumir, solo podemos elevarnos si rebajamos a los demás. Cuando nos dedicamos a presumir, solo podemos elevarnos si rebajamos a los demás. No es arrogante, el amor no es arrogante, no se envanece. Y este punto tiene que ver mucho con el orgullo. Quieren que los demás, el arrogante quiere que los demás vean lo que él ha logrado. Necesita reconocimiento. Nadie pasa por encima de él. Pero podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista. No, Juan el Bautista no era arrogante. Juan 3:30 dice, cuando los discípulos de Juan le dijeron, mira, se están yendo con él, ¿qué dijo él? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. No, no era arrogante. Amor. No se porta indecorosamente, malos modales. Actuar groseramente. No se preocupa por los que están a su lado, no le importa quién está a su lado, lo que él está haciendo es lo más importante, no se interesa por el sentimiento de los que lo rodean. Es lo que quiere decir eso. Hay un verso en Lucas 7, 36 al 47, cuando un fariseo le pidió a Jesús que comiera con él, ¿verdad? Y él entró en la casa del fariseo. Y entró esta mujer a lavarle los pies a Jesús y le lavó los pies a Jesús. Y el fariseo, cuando lo vio, decía: bueno, si este fuera un profeta, él sabría quién le está lavando los pies, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo: cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que el que le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: ha juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. A nosotros se nos ha perdonado mucho. Y Dios espera de nosotros, que nosotros amemos como Él amó. Eso es lo que Él espera de la iglesia. Si no, no parece que estoy predicando 1 Corintios 13, ¿verdad? Sí, estamos hablando del amor. Estamos hablando del amor. El amor no busca lo suyo. Piensa en los demás antes que en Él. Y encontré algo muy interesante para que usted vea, porque realmente esta ilustración es algo que pasa diariamente, mi hermano. La gente vive en sus vidas como si no se fuera a acabar nunca. Y dice una ilustración que encontré: tengo entendido que la inscripción en la lápida de una tumba en un pequeño pueblo inglés dice: aquí yacen los restos de un miserable que vivió para sí y no se ocupó de otra cosa que de acumular riqueza. ¿Dónde está él ahora y cómo le va? Nadie lo sabe y a nadie le importa. Así dice la lápida de esta persona. En contraste, en una lápida sencilla en el atrio de la Catedral de San Pablo en Londres se puede leer: Sagrado es el recuerdo del general Charles George Gordon, quien en todo momento y en todas partes dio su fortaleza a los débiles, su dinero a los pobres, su consuelo a los que sufrían y su corazón a Dios. ¿Qué diferencia entre una persona que ama y una persona que no ama? No busca lo suyo, no busca enriquecerse él solo, no se irrita, es enojarse. Un arrebato repentino de emoción, ¿verdad? Dice Jonathan Edwards que tenía dos hijas, Jonathan Edwards, y una de ellas tenía un temperamento que se descontrolaba por cualquier cosa. Cuando un hombre se enamoró de su hija, le pidió la mano para casarse con ella, él le respondió: no puedo dársela. Y el joven dijo: pero es que yo la amo y ella me ama a mí. Él protestó. Él dijo: no importa. Cuando le preguntaron por qué, él contestó: porque no es digna de usted. Pero ella es una cristiana, dijo el muchacho. El papá dijo: ella no es digna de usted. Pero ella es una cristiana. Y él contestó: sí, pero la gracia de Dios puede vivir con ciertas personas con las que no podría vivir ningún otro ser humano. Era una cascarrabia la hija. Y así hay veces que hay personas también, sin falta de amor, explotan de medio maniguetazo. No tomen en cuenta el mal recibido. No tomen en cuenta el mal que he recibido. Cuando estaba mirando este punto, ¿verdad? Lo compara con un término de un contable. Cuando un contable está haciendo su trabajo, él toma en cuenta todo, cada puntito, cada numerito, porque todo tiene que cuadrar, ¿verdad? No, el que ama no toma en cuenta el mal recibido. Esta práctica es necesaria en los negocios y en los asuntos personales, pero cuando se trata del cristianismo, que de la persona que ama, no. Debemos de aprender a olvidar. El que ama tiene que olvidar. El amor verdadero perdona y olvida. No se regocija en la injusticia. No encuentra satisfacción en el pecado, ya sea que sea nuestro pecado o sea el de otro. Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire cómo dice un comentario de John MacArthur. Dice: he conocido a cristianos, y esto es cierto, hermano, esto que voy a leer. He conocido a cristianos que querían deshacerse de su cónyuge o ya estaban divorciados, pero debido a que no creen en segundas nupcias, a menos que la otra parte fuera infiel, en realidad confiaban en que el esposo o la esposa cometiera adulterio, de modo que ellos quedaran bíblicamente libres para volver a casarse. Se goza del pecado de los demás. Por eso se llama el creyente. Y eso es lo que está diciendo aquí. El que ama no se goza ni se regocija del pecado de los demás. Todos estos ejemplos que Pablo está hablando aquí los da porque la iglesia de Corinto tenía un problema grandísimo de amor. No amaban a sus hermanos. Por eso es que él Da toda esta definición de el amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta. Y tengo que decir, lamentablemente, que la iglesia hoy en día sufre de las mismas cosas que tenía la iglesia de los Corintios. Tenemos los mismos problemas que estaba pasando en esta iglesia. Hay una falta de amor en nuestras iglesias. Es triste decirlo, hermano. Hay una falta de amor en nuestras iglesias. La envidia, el chisme, el orgullo, la injusticia, la mentira, el engaño, la arrogancia, todas esas cosas entran en la iglesia. Hay una falta de bondad, de paciencia, hay falta de tolerancia, no hay amor. Mire cómo Pablo termina ese capítulo completo en el verso 13. Ahora permanece en la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué triste es decir que hay una falta de amor en la iglesia. Y como dije ahorita, ¿verdad? Primera de Corintios 13, se lee en las bodas, se escribe en la tarjeta de los enamorados, pero Corintios, Primera de Corintios 13 fue escrito para una iglesia. Fue escrita para nosotros. Nosotros tenemos que amarnos. Nosotros no tenemos otra opción. Como creyentes, usted ama o usted ama. No, no, no hay otra opción para los cristianos. Primera de Juan 4, del 10 al 12, dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos de amarnos unos a los otros. A un Dios nunca lo ha visto a nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Su amor se perfecciona en nosotros. Y primera de Juan 4, 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se supone que nosotros como iglesia, la gente ve a la iglesia y vea que nosotros nos amamos. Y lamentablemente eso no es lo que el mundo está viendo. El mundo secular no está viendo eso en nosotros. Juan 13, 35 dice algo bien importante. ¿Cuán importante es el amor cuando nosotros vemos un verso como ese? La señal que Jesús da es esa: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. La pregunta es si nosotros realmente estamos haciendo exactamente eso. Estamos cumpliendo con Primera de Corintios capítulo 13. Y es interesante, porque cuando yo miro Primera de Corintios 13, todas las cosas que están ahí, Jesucristo las cumplió. Está describiendo el amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo cumplió totalmente Primera de Corintios 13. Su amor lo llevó a sufrir, Su amor lo llevó a morir. Por amor Él no pensó en Él mismo, sino que pensó en nosotros seres pecadores. Su amor lo hizo humillarse, siendo el Rey y el Creador del universo. Su amor no fue rencoroso, no apuntó todo lo que usted hacía, no. Él lo perdonó. Su amor lo hizo soportar todo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La muestra más grande de la historia de la humanidad de amor nos la dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Debemos de amarnos los unos a los otros. Termino con una ilustración que quiero leer, que no sé ni quién la escribió, la encontré, la vi y dije, la voy a traer. Simplemente quiero que vean el punto de cuánto puede afectar la falta de amor a alguien. No, la historia, yo creo que nunca nadie va a tener una excusa delante del Señor por dejar de ir a una iglesia, aún estén pasando todas las cosas que estén pasando. Dice esta ilustración, su teléfono sonó en la iglesia por accidente durante la prédica. El pastor lo regañó, los diáconos lo amonestaron, algunos hermanos le dijeron algunas indirectas, otros lo regañaron y su esposa siguió sermoneando sobre su descuido todo el camino a casa. Se podía ver la vergüenza y la humillación en su rostro. Nunca más volvió a pisar la iglesia. Esa noche se fue a un bar, todavía estaba nervioso y temblando. Derramó su bebida en la mesa por accidente. El mesero se disculpó y le dio una servilleta para que se limpiara. El conserje trapeó el piso. El gerente le ofreció otra bebida de cortesía, mientras que le daba un gran abrazo y le decía, no te preocupes, hombre, que ¿quién no comete errores? Y él dice, no ha dejado de ir a ese bar desde entonces. Es una ilustración. Lo trataron mejor en el bar que en la iglesia. Y a veces nosotros como creyentes, y vuelvo y digo, no es una excusa para dejar de ir a la iglesia, pero nosotros, nuestro amor, debemos como iglesia demostrar el amor. El amor tiene que salir por nuestros poros. Es la señal de que somos creyentes. En esto conocerán que son mis discípulos. Se aman. Y no, como iglesia no tenemos otra opción. Que nosotros podamos vivir 1 Corintios 13 como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Y se entregó por nosotros, seres que no merecían el perdón. ¿Cuánto más alguien que es como usted, pecador, cuando falla? Aprendamos, mi hermano, por encima de todos los dones, de todas las cosas que hemos mencionado, por encima de todo está el amor. Eso es lo que debe identificar la iglesia del Señor, el amor, que se aman unos a otros. No que todos son iguales, no somos diferentes, nos amamos. Oremos.